This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué se va a tocar en el tema.
Casi, lo arreglé, wey, lo arreglé.
Sabía que el 3 era de mala suerte, pero no pensé que nos fuera a pegar ahí.
Pero lo arreglé, creo que vamos a estar arreglaste. Bien. Creo que vamos a estar bien.
Mira, sí. Entonces, si tienen quejas, pues mándenlas a la dirección que aparece en pantalla. ¿Te acuerdas cuando hacían eso en los programas de televisión, güey? Que te daban una dirección para que mandaras cartas.
Mandabas así cartas y tenías que tener a un empleado cuya función era abrir y leer cartas.
Qué bueno que ya no existe eso.
Fue gracias al Antrax. Todo el mundo le empezó a dar miedo a abrir cartas después de los sustos del Antrax.
Sí, gracias Antrax. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿1820s, 1830s? Distrito ardentísimo del estado de Nueva York.
Distrito ardentísimo.
Ardentísimo es la traducción como que más cercana que encontré a burnt over, que es distrito quemado.
Wow.
Es el distrito
suena
quemado
que
de Nueva
tiene
York.
Una buena historia ese lugar.
Créeme que no. te vas a dar cuenta en como 20 segundos. Abarcaba, este distrito abarcaba la parte central y del oeste del estado de Nueva York a principios del siglo XIX, donde sucedieron avivamientos religiosos y la formación de nuevos movimientos y sectas religiosas durante el segundo gran despertar. Ahora, el segundo gran despertar es una época que abarca de 1790 a 1840.
Okay.
Así es como ha estado documentada. Y se caracteriza porque hubo como muchos nuevos convertidos al cristianismo y derivados. Ya. Por eso se le llama el segundo gran despertar, porque como medio siglo antes había pasado lo mismo, pues ese fue el primer gran despertar. O el gran despertar en general, porque no saben qué era.
Todo el mundo está jetón antes de esto.
Exacto.
De hecho, es que es curioso porque en Estados Unidos, como eran inmigrantes de todos lados, no había una religión establecida, no era un país religioso. Entonces estaba abierto a que cualquiera, como un Joseph Smith, sacara lo que fuera y jalara a gente.
Entonces, la mayor parte del territorio del estado de Nueva York se encuentra al noroeste de la ciudad de Nueva York. De hecho, la ciudad de Nueva York es así como la mera orillita. Y todo el territorio del estado es todo lo que está al norte y noroeste, que es lo que llega a topar con el lago Erie. Entonces, toda esta parte es la que se convirtió en el distrito quemado. Y el distrito quemado, ese término viene de Charles Grandison Finney. Él creía que el área había sido tan evangelizada que ya no tenía más combustible que quemar. El combustible eran los no convertidos.
¡Oh!
Y el quemar eran los ya convertidos. Entonces era el distrito quemado porque ya habían convertido a todo mundo. Ya no había nadie más.
No había nadie con sus propios pensamientos. Sí.
Entonces
todo el mundo estaba tocando. Ya no había quien tocarle en la puerta para decirle se ha escuchado de su salvador.
Así que en resumen era un lugar pues terrible para vivir. En esta época Nueva York del Oeste seguía siendo un frontier. O sea, como una frontera. Todavía no había... lo que dices, no había clérigo profesional establecido, no había iglesias establecidas, no había tampoco como que mucha educación, ni escuelas, ni nada.
Era un viejo este, pero en el este.
Era el viejo este de la costa este.
Viejo este de la costa. Sí.
Muchas de las personas viviendo ahí eran autodidactas y susceptibles a las personas que llegaban a enseñarles nuevas religiones. Así que florecieron las innovadoras religiones fundadas por laicos, quienes traían ideas nuevas y giros interesantes sobre la vida de Jesús. William Miller era un granjero bastante próspero viviendo en este distrito. En 1810 decidió salirse de la región bautista y se volvió deísta. Creo en Dios, pero no quiero una religión organizada.
No quiero en batismo. No creo en batismo.
No creo.
En el que creen los batistas, ¿no?
Bautista.
En bautismo.
Bautismo. Algo así.
Nadie sabe la verdad.
Este
no es un podcast de teosofía y catecismo.
No, hasta ahorita no. Luego en 1812 peleó en la guerra. Cuando regresó de la guerra, leyó algo en la Biblia que lo hizo pensar, ok, voy a volver a ser bautista. Sus amigos que estaban también en el deísmo, que el deísmo nada más es creer en Dios, pero sin seguir una religión estructurada, lo empezaron a cuestionar y a molestar, haciéndolo que justificara su cambio de religión. Así que William Miller empezó a estudiar la Biblia muy de cerca y, como también sabía matemáticas, empezó a sacar sus propias ideas.
Basó su creencia. Es peligroso, güey. Me estás diciendo que un nerd es con religión. Wey, así es como se abre un hoyo negro y se traga el universo.
Y basó toda su creencia en Daniel 8:14, que es un versículo de la Biblia. Cito. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Naturalmente, él asumió que la limpieza sería un mega incendio que iba a ocurrir cuando regresara Jesús a la tierra. Y luego utilizó lo que él llamó el principio día-año. Esto consistía en interpretar un día en la profecía como un año en la vida real. Entonces, estos 2300 tardes y mañanas eran 2300 años.
Ok.
Ese principio es el que usan ahora los videojuegos, ¿no? Cuando pasa un día dentro del juego como en media hora del mundo sí, real.
Exactamente.
Estás estirando el tiempo nada más. Entonces, según él, el periodo de estos 2300 años empezó en el año 457 antes de Cristo, cuando Artaxerxes I de Persia decidió reconstruir Jerusalén.
Mira,
hasta aquí todo bien, ¿no? Todo
sí.
Me están siguiendo perfectamente.
Sí. Y te iba a decir, no, me río, pero todo son interpretaciones del mismo libro. Entonces, uh-huh. Él tiene la misma justificación que cualquier otro que ha justificado ese libro.
Exacto. Así que si usas estos cálculos simples, llegas a la conclusión obvia de que el periodo de los 2300 años terminaría en el año de 1843.
Qué pinche coincidencia que le tocó vivirlo.
Exacto. Y justo en ese año regresaría a Jesús a literal prender el cerro. Todo esto lo escribió en 1822 y luego lo escondió para usarlo en el momento justo. Mientras Miller estaba esperando para revelar su genialidad al mundo, en Connecticut había un ministro evangélico llamado Sylvester Graham. Eran los 1830, así que los movimientos de templanza cada vez estaban acelerando más y agarrando más adeptos, más seguidores. Pero mientras sus reformadores estaban preocupados por los problemas como el consumo de alcohol y tabaco, los derechos de las mujeres y la esclavitud, Graham estaba preocupado en dos cosas nada más: el sexo y la masturbación. Él pensaba que el sexo...
Estaba en contra, ¿verdad?
Obviamente,
no estaba preocupado como yo, que me preocupo por el sexo y la masturbación. Así que, ¡ay, güey! Hoy sí, no me he masturbado. No, sí. ¿Qué pedo?
Mi calendario decía dos. Llevo una y media. Porque muy me mal, interrumpieron.
Lo recupero mañana. Mañana lo dobleteo.
Él pensaba que el sexo recreacional y la masturbación de los americanos los estaban enfermando físicamente. ¿Qué digo? Si te estás masturbando tanto que... te enfermas, pues también bájale poquito, güey. Pero no, hasta ahorita no conozco a alguien que...
Es lo que iba a decir.
O sea, ¿de qué te vas a enfermar físicamente? ¿Se te va a cansar la mandíbula de tanto sonreír?
Se te puede dar túnel.
Túnel...
carpiano.
¿Que no era por teclear?
Pues es una forma de... es por movimientos bruscos de la muñeca. Uh-huh. Constantes.
En realidad, esto no era una nueva idea en Estados Unidos. Pero Graham era el hombre al frente de la lucha en contra del sexo en América. La idea de que el sexo y la masturbación era algo malo empezó con el físico suizo Simon Tissot en 1760.
Pinches suizos que se andan metiendo, no, ni guerras hacen.
No.
Pero critican sí, la sexualidad.
Critican la sexualidad, humano. Y guardan dinero del nazis y así.
Y su ejército tiene navajas que con abre corchos.
Eso fue en 1760 cuando publicó. Se escribe. El onanisme, que es un extenso documento médico sobre los efectos dañinos de la masturbación. Tissot argumentaba que el semen era un aceite esencial y estímulo que, cuando se perdía del cuerpo en grandes cantidades, causaría, cito, una reducción perceptible de la fuerza, de la memoria y de la razón, visión borrosa, todos los trastornos nerviosos, todo tipo de gota y reumatismo, debilitamiento de los órganos de generación, sangre en la orina, alteración del apetito, dolores de cabeza y una gran cantidad de otros trastornos.
Acaba de escribir exactamente todo lo contrario. Todo sí. Lo que previene la masturbación.
Pues en realidad lo que está haciendo es este... O sea, si te masturbas, te pasa lo mismo que le pasaba a la mujer cuando se le cae el útero, güey. O sea,
sí, sí, te va de la chingada, güey.
Sí.
¿Saben? Y también el hombre no se debe masturbar arriba de un caballo. Porque ahí se le va a salir su ácido fólico esencial.
Y va a valer verga.
Y se le caen los ojos.
Sus descubrimientos fueron tratados como progreso científico. Luminarias de la talla de Kant y Voltaire, entre otros, impulsaron sus hallazgos. Lo que llevó a que la masturbación se considerara una enfermedad debilitante.
¿Qué estas personas nunca les dio blue balls? ¿Nunca se les hincharon los testículos de no tener sexo y masturbarse?
Pues aparentemente creían que era una bendición de Dios, güey. Así.
Se te ponen bien grandote los huevos, güey, si no te la jalas.
Así que Graham solo estaba continuando con esta idea. Él trajo esta idea y se hizo de su renombre dando pláticas y dando conferencias amonestando la masturbación. Creyendo que, cito, inflama el cerebro más que la excitación natural y por lo tanto resulta en locura. En ese entonces la masturbación se denominaba abuso personal. Sí. De hecho se decía que en las pláticas había gentes que, así mujeres que caían desmayadas durante los discursos. Discursos que daba sobre jalarle el pescuezo al ganso. O buscarle la cabeza a la tortuga asustada, según sea el caso. Quiero nada más preguntarle a Gaby. ¿Habías escuchado ese término de buscarle la cabeza a la tortuga asustada? ¿No? Ok, acabo de acuñar un término para la masturbación.
Yo tampoco lo había escuchado.
Pero es como una cabeza. O sea, mete su cabecita y la andas buscando.
Matar a golpes la víbora de un ojo de los calzoncillos. La víbora cíclope.
La víbora cíclope. Graham consideraba que tener sexo más de una vez por mes era una patología. Tal vez porque tenía 17 hermanos y hermanas y estaba cansado de escuchar a sus papás escondiendo al guácharo en la caverna tan seguido. ¿Habían escuchado guácharo en la caverna? Ese creo que también lo inventé, güey.
Estás en fuego.
El guácharo es un pájaro que vive en una cueva y de hecho se le conoce como el pájaro aceitoso. Entonces creo que queda perfecto.
Esto es brillante, güey. Esto debería del directo a la RAE.
Sí, saludos a Venezuela. Ya está el santuario de los guácharos. Graham alentaba a las personas a tomar control de su salud, reprimiendo sus urgencias carnales. Obviamente, las urgencias sexuales de las personas estaban estimuladas por una dieta de platos sabrosos, grasosos y carnosos.
Sí, sí, sí. Ves las carnes y se te antoja.
Ajá, se te antoja.
Azotar tu carne.
Se te antoja agarrar la carne, meterla... ¿Cómo sí. era la
que Ablandar la salchicha.
Como la que nos dijo Borre, que era agarrar una chuleta, meterla al micro y
no.
Luego aplicar un American Pie. Creo que algo así era. En la opinión profesional de Graham, la correlación entre el sexo y la salud era simple. Cuanto más inmoral era la actividad, más daño corporal se hacía.
¡Oh! O sea, no es tanto la acción física, es de que está mal visto. Es inmoral.
Es inmoral, pero te daña el cuerpo. O sea, lo inmoral te daña el cuerpo.
Sí, sí, exacto. O sea, no es tanto el que estoy estrujando el gaznate de mercurio. Estoy moralmente cometiendo un pecado y eso es lo que me está
dañando. Exacto. Cito. Aparecen granos de un tono lívido en la frente y alrededor de la nariz, algunas veces en toda la cara, incluso úlceras. En algunos casos aparecen llagas ulcerosas en la cabeza, el pecho, la espalda y los muslos. Y estos a veces se agrandan en fístulas permanentes de carácter canceroso. Continúan quizás durante años descargando grandes cantidades de pus fétido y repulsivo y con frecuencia terminan en la muerte.
O sea, está describiendo a un puberto y la pubertad, y creo que asoció el momento en donde... No me digas que de aquí viene esa idea de que si te masturbas te salen granos, porque yo pasé por esa...
Viene, por de ese, hecho, esa de, parte aquí, de aquí viene la de que te puedes quedar ciego si te masturbas. De aquí viene esa idea. Y vienen varias, pero sí. Graham creía que los americanos deberían de parar la estimulación debilitante y encontrar la salvación a través de vivir limpiamente y comer saludable. Así que creó una dieta. La dieta de Graham consistía en alimentos insípidos simples preparados con muchos granos enteros y principalmente frutas y verduras. No tenía nada de especias, carne, alcohol o tabaco. Hasta la pimienta estaba prohibida, porque si comías pimienta vas a terminar arrancándole el pescuezo al ganso o aplastando el cráneo de la pobre tortuga asustada.
Entonces, afrodisíaca. Sí, o sea, este vato que quiere es que nadie tenga algo placentero en la vida.
Nunca. Ajá. En efecto. Nada placentero nunca. De hecho, Graham creía que adherirse a esta dieta prevendía que las personas tuvieran pensamientos impuros y por lo tanto se detendría la masturbación. Si no piensas impuros porque no estás comiendo cosas impuras, ya te vas a dejar de masturbar. Aparte de llevar a la gente a la locura, Graham creía que la masturbación provocaba ceguera. ¿Qué digo? Depende a dónde apuntes también.
O sea, sí. Basado totalmente en nada, ¿verdad?
En nada, sí. Basado
bueno, fuera de que observó a pubertos que traen la hormona y asoció...
Esto está basado en que una vez leyó de un güey suizo que dijo que la masturbación estaba mal. Y dijo, ah, ok, sí es cierto. Y se agarró de ahí, güey.
Muy bien, me encanta la ciencia.
Está padre. Las frutas y vegetales permitidos tendrían que ser comidos en cantidades pequeñas, solo 2 veces al día, y ser masticados lentamente con mucha saliva. Graham también alentaba ideas radicales para esa época acerca de la salud y la limpieza, como bañarse regularmente, tomar aire fresco y luz solar, tomar agua limpia, usar ropa cómoda y ejercitarse a diario. Ahí sí hay que darle crédito. Eso estaba bien. Eso pero lo demás se mamó. Miles empezaron a seguir la dieta de Graham y se les conocía como grahamitas. Okay. Muchos comenzaron a seguirla debido a la preocupación por una epidemia de cólera que se extendió por Nueva York en 1832.
Pues ayudaba a tomar agua limpia. Bueno.
Ajá. O sea, porque aparentemente comer cosas que no están llenas de mierda ayuda a que no te enfermes.
Y es que no te la termines masturbando.
Sí. Progreso científico. La gente empezó a testificar sobre los grandiosos efectos de la dieta que cambió sus vidas. Desde la recuperación de dolencias físicas y mentales, el nerviosismo y el desánimo, hasta los mareos y los fuertes dolores de cabeza.
Ah, sí. Yo estoy súper bien, compadre. No estoy comiendo puro zacate. Como zacate y salgo a tomar el sol y no me la jalo. Y ya los huevos me llegan a las rodillas, compadre. Y entonces me veo más macho.
Yo estoy aplicando una similar, compadre. Pero yo lo que hago es de que yo me imagino. Nada más me imagino una manzana.
Y con eso,
y con eso tengo. Cuando me imagino una manzana 3 veces al día. Yo sé que nada más deberían ser 2, pero me lo imagino 3 veces al día. Y con eso, el otro día me tropecé con mis huevos.
Ese es el chiste, compadre. Mientras más grandes estén, están más llenos de umbría.
Ahora, una de las razones por las que esta dieta pegó con la gente y se empezaron a sentir mejor es que la dieta americana de ese entonces estaba de la verga, güey. Las comidas estaban llenas de grasas y productos derivados de la carne. O sea, todavía está de la verga, pero antes no sabían que se podía comer saludable, güey.
Sí, claro. Comías lo que había. Exacto. Y, por ejemplo, carne pues te llena todo el día. Entonces, te vas a comer una carne en lugar de una manzana. Si puedes.
Por ejemplo, el astrónomo británico Francis Bailey escribió en su diario que el propietario del Virginia Inn, donde se estaba quedando, servía un desayuno que consistía en bistecs, salchichas, ternera guisada, jamón frito, huevos, café y té.
¿En dónde está ese hotel?
Suena delicioso. No, en Virginia, güey. Su siguiente entrada en el diario decía que durante mi estancia tuvimos que enterrar al propietario en la posada porque murió.
Y de ahí el propietario se llamaba Dennis.
Las cosas se ponían aún peores mientras más te alejabas de la costa. Todo se convertía en puerco. Es como aquí cuando vamos al sur, que allá todo tiene carne de puerco. Acá era al este. Te daba, era puerco rebanado, picado. Simplemente arrancaban así la carne del cerdo y la hacían como carne seca. La salaban para preservarla. El cerdo frito se servía en trozos gruesos para el desayuno, la comida y la cena. Y la carne de cerdo no era solo la otra carne blanca, era la única carne blanca y la única cosa sobre la mesa para la mayoría de los estadounidenses. Precisamente por eso, porque es lo que hay y tenemos que llenarnos para no estar todos jodidos. Un aventurero, olfateando la brisa para descubrir la esencia de la nueva y valiente tierra, llegó a la conclusión de que, cito, todo sabe y huele a grasa de cerdo. Esto provocaba que las personas sufrieran incesantemente de arteriosclerosis, que es cuando se te engrosan las arterias y se hacen duras, enfermedades cardíacas y dispepsia. La dispepsia era
una aberración a la Pepsi.
Ah, sí, eso es normal. Eso es, ¿no? La dispepsia es un conjunto de síntomas que se presentan de forma continua o intermitente. Son dolor, malestar general, pesadez tras la comida, vómitos, náuseas, distensión abdominal. Y un dolor en la parte del hueco del estómago.
O sea, mal del puerco.
Es como... pues como indigestión con mal del puerco y con un cagadero horrible.
Es mal del puerco constante. Crónico. Sí. Mal del puerco crónico, vamos a decirlo así.
Y se dice que la América del siglo XIX sufría de un dolor de barriga hinchado, gaseoso y doloroso constante. Entonces la dispepsia era común, güey. Todo el mundo tenía dispepsia. Es como ahora la gastritis.
Y luego en esos tiempos cagabas en un bote dentro de tu cuarto, güey.
Ajá. Y a un lado del bote estaban guardada tu comida también. Entonces, por eso te daba cólera y te morías. La dispepsia fue definida a mediados del siglo XVII como dificultad de digestión o fermentación en el estómago o las tripas. Y fue es conocida por ser la enfermedad de la edad del acero. O sea, es Steel Age. Cuando empezaron a trabajar con acero, todo el mundo tenía dispepsia. La Enciclopedia Americana, en la edición de 1830, dijo: todas las clases y todas las edades sufren los ataques de la dispepsia. Se le llegó a llamar americanitis.
Muy buen término. Creo que no se ha ido la americanitis, güey.
No. Una visita a alguna tienda de la época fue descrita así. Cito. Al entrar por la puerta, suena la campana que atrae la atención desde del trabajador desde la granja. Mete sus manos sin lavar en el puerco o en el barril de pepinillos, corta el queso o la mantequilla, a veces entrega queroseno y melaza, y cualquier excedente termina en la manga de su saco. Las botellas de miel de maple están cerca del mostrador y el vendedor mismo se le ha visto darle tragos en diferentes momentos cuando se le antoja algo dulce. En otras palabras, era un asco todo siempre.
Era un tianguis. Un tianguis constante.
Sí, pero mínimo en el tianguis sabes que a eso vas, güey. Aquí no había otra opción.
Sí, era la forma de vida, güey. El vato que acaba de arrancar los intestinos.
Puedes ir a una tienda puedes ir a un supermercado y comprar todo limpio y bien, más o menos. O puedes ir al tianguis. Aquí es, pues nomás puedo ir a con el güey que mete las manos en queroseno y luego corta la mantequilla y luego.
Y tiene pepsicina y está cagando a un lado de él. Uh-huh.
Y es por esto que la dieta de Graham atrajo a muchas personas. Pero Graham también tenía un problema muy grande y había algo que le causaba mucha molestia. Y eso era el pan blanco.
Hay algo que le gusta a este pinche hombre, güey.
Le gusta
es que... la persona más infeliz que he conocido en mi vida,
güey. Y por eso tiene mucho sentido por lo que es más recordado, güey. Pero bueno. Su problema principal era la harina blanca, a la cual se le había quitado todo su germen saludable. Y Graham veía la harina blanca como un mal sustituto de la harina integral.
¿Tiene sentido ciertas las cosas que dice?
Sí, es que si es de estas personas que dices, güey, sí entiendo que hay que comer saludable, entiendo que hay que cuidarse, pero
es por todas las razones equivocadas. Y viene de un hombre con un corazón así de carbón, de carne seca, su corazón, güey, que no disfruta de la vida.
Y dice que el usar harina blanca no le daba a los dientes o al estómago un entrenamiento adecuado y propiciaba un colon perezoso.
Oh. ¡Caga! ¡No quiero! ¡Caga! ¡No! ¡Qué hueva! ¡Sácalo! ¡No quiero! ¡No le voy a tocar!
Habla fruncido, ¿verdad?
Sí. Soy un culo así, hablo. Y tengo hueva y no va a cagar.
En 1837 escribió el Tratado sobre el Pan y la Fabricación de Pan. Graham acusaba a los panaderos comerciales no solo de refinar la harina hasta un punto pecaminoso, sí, no. Pero también...
Yo me acuerdo en la Biblia cuando Jesús llegó y dijo, ¡ey! Esa harina se va a ir al infierno, cabrón, si la vuelves a refinar una vez más. Sígueme, amigo. Yo te voy a enseñar cómo multiplicar pescados.
Sí, llegó cuando llegó al templo a sacar a los vendedores. Primero sacó la de las harinas.
La harina refinada. Sí, exactamente. No os refinaráis la harina demasiado. Palabra de Dios. Timoteo 15:26.
También acusaba a los panaderos de crecer su grano en tierras agotadas de nutrientes y estimuladas artificialmente con estiércol animal. Los panaderos estaban furiosos. Atacaron una sala de conferencias en Boston donde Graham estaba programado para hablar en marzo de 1837 y Graham apenas evitó ser agredido a chingazos en la confrontación. O sea, llegan panaderos encabronados a tu conferencia y tú apenas te salvas.
Eso es lo que necesitaba Graham. Graham necesitaba una buena putiza para bajarle sus huevos. Uh-huh. Y no sé si te das cuenta, pero ya acabo de hacer la conexión. Ese odio a todo y estar chingando a los demás es porque no se la jala y no coge.
Exacto.
Está frustrado y no lo sabe.
Pero la reputación de Graham tomó otro golpe cuando el médico del manicomio de Boston acudió a una de sus conferencias y declaró que Graham estaba obviamente loco. O sea, nomás fue una de sus conferencias a ver qué pedo con la nueva dieta y dijo, ese güey está loco.
Ese güey necesita estar en mi cuidado.
Uh-huh. Sus ideas sobre la dieta y la higiene fueron ridiculizadas a diestra y siniestra. Ralph Waldo Emerson lo llamó, cito, el profeta del salvado y las calabazas. Aún así, sus seguidores seguían aumentando. Y Graham no era el primero en traer estas ideas, pero él hizo de la salud una cruzada moral. Que sabemos que eso siempre termina bien. Hacer de cualquier cosa una cruzada moral. Algunos lo veían como un visionario y de hecho, durante los 30s, muchos puritanos tomaron esa dieta y la adaptaron. Entonces ya se volvió parte del puritanismo tener una dieta puritana. En un momento fue impuesta estrictamente a los estudiantes del colegio de Oberlin por David Campbell, que era un discípulo de Graham. Cuando llegó David Campbell y les impuso esa dieta a los estudiantes en el colegio, los rebeldes empezaron a ir a comer fuera, güey. Pero lo mejor de todo es cuando un profesor fue despedido por rehusarse a dejar de llevar su propia pimienta para su comida.
¡Oh! Ese es mi tótem, güey. Amo la pimienta, güey. Yo hubiera
yo
hecho
también,
eso.
Yo también, güey. Yo le pongo pimienta a todo y sí, este güey lo corrieron por llevar pimienta.
Yo me lo he metido en el cabello así. Nomás me raspo el cabello. Ya, sí. Cayó mi lonchecito. No mames, qué vergas. ¿Por qué te corrieron de tu trabajo? Ah, pues por andar...
¿Tú también andabas tocando estudiantes?
No. Metí pimienta ilegalmente a la escuela porque...
Ah, sí. Yo también. Yo también metí pimienta.
Sala de papas sin pimienta. ¿Cómo? ¿Qué decías tú?
No, nada. Que la pimienta está muy buena, ¿no? El sistema de vida de Graham incluso inspiró el establecimiento de varias pensiones para hombres, donde se servían comidas de Graham y se aplicaban estrictamente los regímenes precisos de sueño, ejercicio y baño que predicaba Graham. Creo que este era el único lugar donde había un chingo de hombres y nadie se estaba masturbando nunca, güey. El único lugar donde los gansos estaban perfectamente seguros en sus pescuezos.
Hey, en las palabras del gran filósofo de Jurassic Park, la naturaleza encuentra una manera. Y no hay forma de que esos muchachos no encuentren una forma, un hoyo en el colchón. Ay, encuentras cómo. Encuentras cómo. Si en algo somos buenos los hombres, es en encontrar cómo masturbarnos.
¿Cómo y con qué?
Ajá, ¿cómo y con qué?
Las cuotas por las pláticas de Graham en esas épocas subieron hasta $300 por noche, güey. Eso cobraba el güey. $300 por noche.
En ese tiempo es un chingo, ¿no?
Chingo de dinero. Mientras empezó a explorar nuevas áreas de la investigación médica. Empezó a predicar contra los peligros de las camas de plumas y los corsets apretados.
¡Oh, que la verga con este güey! Que las almohadas no deben ser de plumas, deben ser de piedras. Porque la piedra es buena para el cuello, la pluma trae cisticercos y se siente bonito. Y luego te dan ganas de cogértela porque no te has masturbado.
De hecho, también dijo que los corsets apretados provocaban locura en el vestido. Y que esto llegaba a matar hasta 80,000 estadounidenses cada año. Güey, se sacaban números del culo a cada rato.
Que si eran de la verga los corsets y si se desmayaban las mujeres y estaban la chica. Pero sabemos que no es por la salud de las mujeres.
No es por eso, mujeres. No. Es que ese corset está muy apretado y eso hace que se me pongan más azules los huevos porque no puedo hacer nada al respecto.
Ajá, porque estoy viendo el escote ese impresionante y la cintura y...
También empezó a criticar a las escuelas. Advirtió que el ejercicio desproporcionado del cerebro era peligroso porque conduce a una debilidad general del sistema nervioso que involucra también a los órganos genitales. Estaba en contra de que la gente aprendiera cosas. Porque, güey, 1800. O sea,
porque este es el vato más frustrado del mundo.
Estas opiniones excéntricas causaron que la atención sobre Graham se empezara a disipar. Se retiró y se fue a vivir a Northampton, Massachusetts, donde continuó dando consejos médicos y espirituales. Pero para 1850 su salud declinó al punto de que uno de sus vecinos lo describió como enfermo, sentado en una carretilla de mano y vestido con una larga bata de cama. Un criado lo llevaba por las calles hasta la oficina de correos.
¿Qué? ¿En una carretilla? Ajá.
En la actualidad, Graham es recordado por desarrollar su propio proceso para hacer harina integral, la que utilizó para inventar su pan Graham. Lo que ahora conocemos como Graham Crackers.
Las galletitas, esas culeras.
Esas las invitó Graham, güey. Y las inventó Graham. O sea, por eso.
Se llaman Graham Crackers.
Ajá, porque las inventó Graham y eran parte de su dieta. Son las que son.
Vuelvo a comer. No, nunca me
las conocemos como galletas Graham, que irónicamente se han transformado en lo que siempre aborreció: sabor dulce y producción masiva. Porque tú ahora puedes comprar Graham Crackers con miel, con azúcar, con canela, con todo lo que este güey no quiere.
Chocolate, sí,
como debe ser. Chocolate. Las usan para hacer los s'mores en las fogatas, les ponen malvavisco y chocolate.
Sí, el clásico y lo en el fuego.
Oh. Sí, es para lo único para lo que sirven esas madres. Él las inventó, güey. Ahora regresemos al pueblo de Dresden en 1831 con William Miller, el güey que hizo su predicción loca.
Sí.
Decidió que ya era momento de revelar su teoría matemática bíblica de que Jesús estaba a punto de regresar. Las mentes de las personas que escucharon su teoría explotaron, obviamente. Y luego escribió 16 artículos para el Vermont Telegraph y todos estaban a bordo de su barco teórico.
Iba a decir que eran tiempos sin teles y así, pues cualquiera de estas cosas son interesantes y la gente era más susceptible. Sí.
Pero creo que es peor ahora con mucha más tele, internet y todo. Exacto. Porque la gente sigue siendo igual de susceptible.
Nada más quiero retomar lo de barco teórico, porque todos estaban a bordo del barco, pero era una teoría que él había inventado. Entonces, por eso dije barco teórico. Nada más quiero que no se pierda eso. Es otro término que acuñé para este episodio y quiero que todo el mundo lo disfrute tanto como Badía no lo está haciendo en este momento.
Estaba pensando en otras cosas. Está muy bonito, Eduardo.
Cito. Comencé a ser inundado con cartas preguntándome acerca de mis ideas y visitantes se congregaban para platicar acerca del tema. Se sintió abrumado por todas las solicitudes de la gente sobre viajar y dar discursos acerca de sus increíbles nuevas matemáticas del fin de los tiempos bíblicos, por lo que escribió un libro titulado Evidencia de las Escrituras y la Historia de la Segunda Venida de Cristo acerca del año 1844 exhibido en
y
un curso
Graham,
de lectura.
No, así que no, Jesús no se va a venir por segunda vez. Eso le va a causar cataratas y pie chueco y se le va a enterrar las uñas. Sí. Me detienen en esta avenida inmediatamente. Soy Graham.
Se le van a agujerar las palmas de las manos. Para 1840 se armó la gorda. El millerismo se convirtió en una idea, o sea, pasó de ser una idea de un granjero loco a ser una campaña nacional. Ya tenían sus revistitas así, sus periodicals, así como La Atalaya y esas madres, sí, sí, pero del millerismo. Había menos 48 revistas, al menos milleritas, circulando. Las ideas llegaron hasta Gran Bretaña, Noruega, Chile y Australia.
¡Chile! Me sorprende más Chile que Australia.
Pues sí, la neta sí. ¿Qué pasó ahí, huevones? Ahora todos querían una fecha exacta porque dijeron, güey, matemáticas.
Sí, claro. También, ¿qué están esperando, güey? ¿Qué esperan? No entiendo. ¿Va a llegar Jesús y lo que... ¿Qué pedo, Jesús?
¿Qué pedo? Va a llegar Jesús y va a prender el cerro literal y metafóricamente. Va a purificar la tierra y solo se van a quedar aquí los que merecen. O sea, lo mismo que hace todas las religiones, güey. Va a llegar
a matar a los...
Va a llegar a enjuiciar a todo el mundo y...
Fieles.
Ajá. Y la gente buena se va a ir con él y van a jugar cricket o algo así.
Les va a dar pescados y ya. Mm.
Miller no les daba fechas exactas, pero sí redujo el plazo a algún momento del año judío que comienza en el año gregoriano 1843.
Claro, este vato sí sabe, güey. Uh-huh. Como líder de culto no das fechas exactas, güey. Es donde uh-huh. la han cagado todos los líderes de culto, güey. Como Jim Jones y así de que mañana se acaba esta chingadera y lo no pasa nada y lo a la verga, güey. Te metes en problemas.
Así es.
Hay que mantenerlo abierto, fluido, güey.
Cito, mis principios son en corto que Jesucristo volverá a la tierra, la limpiará, la purificará y tomará posesión de la misma con todos los santos en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo
de 1844. Ok, no, le dio un año.
Spoiler, Jesús no vino.
Nope.
Ni lo dejó en visto, yo creo.
No, ni siquiera.
Cuando pasó la fecha de 21 de marzo de 1844, sin Jesús ni fuego limpiador, Miller volvió a revisar sus matemáticas y ups, se dio cuenta que había cometido un error. Resulta que utilizó el calendario equivocado.
Ah, y dividió a cero.
Sí, dividió sobre cero y todo se fue a la mierda. Utilizó el calendario rabínico, cuando en realidad debió haber usado el calendario judío karaita. Todos cometemos errores.
Ay, wey, a mí me pasó.
¿Cuántas veces, güey? ¿Cuántas?
A mí me pasó antier y por eso no le hablé a mi mamá el 10 de mayo, güey. Sí. Me equivoqué calendario.
¿Cuántas veces no hemos todos predicho que se va a acabar el mundo y nos equivocamos? O sea, güey, me han tocado como... ¿Cuántos finales del mundo nos han tocado ya, güey? ¿Como unos cuatro? ¿Cuatro o cinco más o menos?
Yo creo cinco nada más religiosos. Ajá. Sin contar Y2K y esos... y de pandemias y de chingaderas. Nomás religiosos, yo creo que llevamos cinco. El Rapture. Uh-huh. Y nomás no llega.
Y ya después de que revisó sus matemáticas con el nuevo calendario de una nueva fecha. 18 de abril de 1844. Menos de un mes después de la fecha que no pasó.
Te digo, güey, mal. Tienes que decir, es entre ahorita y de aquí a 15, 10 y 22 años. Mientras sigue poniendo tu dinerito en esta vasija, pero yo sigo investigando, güey.
Este güey está dando fechas de entrega como si fuera diseñador gráfico, güey.
Sí, güey.
¿Cuándo va a estar el logo? No, como entre el 21 de marzo del 43 y el 21 de marzo del 44. Ah, ¿por qué no está? No, dame 3 semanas más, güey.
3 semanas. Es que te dije, es que está usando el calendario gregoriano. Tú usas el gregoriano, ¿verdad? No, yo tienes que usar el judeogermínico, el hermético. Ahí, y ahí ya damos con las fechas. Ahí te digo, en 2 meses te digo la fecha exacta porque la tengo que calcular. Y luego ya me pongo a hacer tu diseño.
Lamentablemente, el 18 se fue y vino y Jesucristo no vino. Así que tuvieron una gran reunión en agosto del 1844. Y un tipo llamado Samuel Snow descubrió nuevas matemáticas. Y adivina qué. Cristo ya viene. El mismo año, el 22 de octubre de 1844.
En el para Halloween. ¿En qué punto alguien dice, esto es una mamada, güey? Esto es una mamada. Me hizo pendejo, lo acepto. Creo que es lo más difícil. Me hizo pendejo, lo acepto, perdón.
Es que también ya cuando compraste esa ideología, ya te la creíste. Es la falacia del... ¿Cómo se llama? El costo... Sunk cost. Es como la gente que...
Que compró el GameCube de Nintendo.
Ajá, es esa falacia que dice que si ya le invertiste a algo... te da miedo sacarlo porque piensas que esa inversión te va a dar frutos.
Sí, sí. Los compraron su GameCube y en lugar del PlayStation 1.
Es como cuando tienes como cuando tu primer carro empieza a valer madre y le empiezas a meter un chico de lana arreglándolo y llevándolo al taller y al final terminas gastando más en arreglarlo.
Como tu Chevy Wave o qué era. Que le pusiste 16 radiadores diferentes. 16 mangueras de radiadores.
Era un Hyundai Verna.
Hyundai Verna.
O sea, era de... Pues, güey, o sea, la neta, si estás en condiciones de comprarte otro, de las cuales no estaba, pues lo haces. Ajá. Pero cuando nada más estás en condiciones de ponerle, de hacerle un jale chicano cada dos meses, pues ni pedo. Pero eso, sí, es
eso hacía con mi Honda.
Seguirle invirtiendo a algo porque ya le invertiste. Es esa.
Sí, aquí están haciendo exactamente lo mismo. Ya esperamos un año. Sí,
ya cuando dijeron, güey, octubre, todo el mundo dijo a huevo, güey.
Es el día de la cosecha, güey. Llega justo antes de Halloween.
Y mientras se acercaba más y más la fecha, más personas se seguían subiendo al barco, teórico. El 22 de octubre de 1844 pasaría a la historia con el nombre de La Gran Decepción. Así se le conoce, güey.
Qué buen nombre.
Porque Jesús nunca llegó. Los seguidores y líderes de los mileritas estaban desconcertados y desilusionados. Se fracturó el grupo. Algunos seguían recorriendo la fecha. Algunos dijeron que iba a ser hasta el 13 de septiembre de 1845. Otros mejor se fueron con los cuáqueros, que andaban ahí también haciendo su desmadre. Otros se unieron a un grupo que se llamaban los Shakers, que ellos creían que Cristo ya había vuelto por segunda ocasión y era una persona que era Mother Ann Lee. Ya tenían un Jesús nuevo que era mujer.
¡Oh, eso está chingón! Eso está revolucionario.
Muchos solo volvieron a sus iglesias originales y otros...
estaban los Red Bullios. Los Red Bullios. Que creían que ya había regresado Jesús e inventó el básquetbol. Eventualmente hicieron los Red Bulls.
Y luego había otra que creía... ¿Qué creía la otra, güey? Fuck. Era algo... Tenía que ver con... un planeta. Te dan tu planeta cuando te mueres. Ah, son como tres religiones las que creen eso, ¿verdad?
Se llama cientología.
Y mormonismo.
Y
un chingo.
Un planetita. Tome su planeta, joven. Uno para ti, uno para ti.
Muchos solo volvieron a sus iglesias originales. Y hubo otros que se separaron como en tres facciones principales. Una de las tres era la de los adventistas del séptimo día. Ahorita hablaremos un poco de ellos. Miller todavía seguía creyendo que Cristo iba a volver. Él decía, güey, ¿sabes qué? Mi problema, mi predicción es culpa del error humano. Y el error, o sea, las matemáticas las hice bien.
Matemáticas no son exactas, ¿no?
No, o sea, no. Él dijo, güey, las matemáticas estaban bien. Lo que está mal es la Biblia. Porque la Biblia le hicieron los humanos. Entonces, esos güeyes la cagaron en sus fechas. Por lo tanto, yo la cagué en las mías. Pero murió el 20 de diciembre de 1849.
Sin ver,
esperando a Cristo.
Recibir la segunda venida.
Nunca... No recibió ni la segunda venida.
Técnicamente a él le tocó ir a conocerlo, güey.
Sí. Llegué, te imaginas llegar así... Hey, ¿por qué no fuiste? ¿A dónde?
Espérate, ¿qué calendario usaste?
No.
Yo traía el de Google, güey.
Ese lo descontinuamos, En como la séptima vez que hicieron los cálculos. Nazareno,
sí.
Entonces, como dije, de las tres facciones de mileritas que se armaron, la más conocida es la de los adventistas del séptimo día.
Eso todavía existe, ¿no?
Sí. Ellos decidieron que sí pasó algo el 22 de octubre de 1844, pero no lo vimos porque pasó en el cielo. Entonces fue de, güey, sí pasó algo, pero nosotros somos simples mortales, no pudimos verlo.
Allá arriba es donde se hizo la pari. Ahí estaban los cócteles, agua loca, había todo el pedo, güey.
Había todo, pero pues por andar aquí nosotros
necesitamos
aquí
viviendo. Hacer un Space Force. Necesitamos llegar al cielo, alguien póngase a hacer un avión.
Y por más o menos 20 años, los adventistas eran un grupo disperso. Nada más tenían en común que tenían sus revistitas periódicas tipo Atalaya que se repartían entre ellos. Formalmente se estableció la iglesia en Battle Creek, Michigan, el 21 de mayo de 1863, con una congregación de 3,500. Esos fueron los primeros adventistas. Durante el periodo entre la Gran Decepción y la fundación oficial de la iglesia adventista, nació un niño. Su nombre era John Harvey Kellogg.
¡Oh! Ya sé dónde va esto.
Sí.
Kellogg.
Kellogg. Kellogg, si les suena a Kellogg, no, si, o si no les suena, volteen a ver su alacena. Probablemente tienen una caja con su apellido ahí.
Exactamente.
Sus padres eran adventistas. Se mudaron a Battle Creek, Michigan en 1860. Su padre comenzó a trabajar haciendo escobas. De hecho, puso una fábrica de escobas. Todo chido.
¿Voladoras o regulares?
Regulares.
Perfecto.
Una de las fundadoras iniciales de los adventistas era una mujer llamada Ellen G. White. Los padres de Ellen habían sido mileritas y la criaron horrorizada de que su alma estaría perdida por toda la eternidad. Como, tú sabes, como católicos cristianos.
Como etcétera. Cualquier católico, sí.
Cuando tenía 9 años, Ellen fue golpeada en la cara por una piedra que le aventó un compañero de la escuela. Su nariz quedó desfigurada y estuvo en coma por varias semanas. Poco después de despertar del coma, empezó a tener visiones.
¡Claro! ¡Of course! ¡Of course!
Muchos neurólogos creen que su lesión pudo haber causado convulsiones complejas y alucinaciones que le hacían creer que tenía visiones de Dios.
Era el plan de Dios, Espinosa. Dios trabaja de manera misteriosa y uno de esos bullies que te dan un pedradón en la face.
A veces te aparece en la noche mientras estás dormido en forma de ángel. A veces se te aparece en forma de piedra que te deja en coma por semana.
Exactamente.
Así es Dios.
Y el 100% del tiempo te ve cuando te masturbas.
Exacto. Aún así, los adventistas tomaron las visiones de Ellen White como verdaderas y tenía miles de visiones. Aquí lo más triste es de que esas miles de visiones probablemente eran mini convulsiones epilépticas que nunca fueron tratadas.
Exactamente.
Pero bueno, las visiones de Ellen encajaban justo con las creencias de los adventistas. Tuvo visiones de ángeles tocando el llamado de la dieta perfecta.
Hasta los ángeles están ahí arriba.
Los ángeles están gritándole así de, ¡hey! Ya no comas carne de puerco. Con un arpa.
Morra, haz tu food prep. Agarras unos toppers y luego le pones 10% de proteína, 5% de arroz y no te olvide tu juicer. Palabra de Dios.
Bueno, los ángeles son white chickens, aparentemente. El 6 de junio de 1873, un ángel le dijo que comieran 2 comidas al día, mayormente pan de Graham, frutas y verduras, que evitaran la sal, manteca de cerdo, especies, café, té, tabaco y a los médicos.
Oh my God, ok. Ok, tengo que.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Okay. Primero, ya son nutriólogos Los Ángeles.
Los Ángeles son nutriólogos.
Y odian a los doctores.
Sí, y tuvo una visión de la dieta de Graham que unas personas aún seguían. Y se le ocurrió en una visión llevar la misma dieta que había hecho este güey años antes. Ahora también hay que recordar que en estas épocas los Estados Unidos de América y todos los países eran lugares sucios. En esta época, la esperanza de vida en Estados Unidos era de 41 años. En los barrios marginales de las ciudades, la muerte era frecuente entre la clase trabajadora. Trabajar en las fábricas de ese siglo era prácticamente una sentencia de muerte. El envenenamiento por plomo era común en ciertos oficios, como la imprenta, cerámica, trabajos de pintura y construcción. También era común que las calles estuvieran llenas de basura putrefacta. O sea, era un desmadre. Porque, digo, esas ideas buenas que tenía Graham sobre la higiene, los demás decían, no mames. Era también cuando los doctores no se lavaban las manos.
Sí, exactamente. Uh-huh. Y no había quien recolectara la basura. Y no se sabían que cagar dentro de tu casa era malo.
Sí.
O eran los tiempos donde la gente se limpiaba la caca y luego echaba el papel de baño en un bote de basura en su casa en lugar de... Si hubieran tenido un excusado y bajarle. Ajá. Estoy tratando de hacer un punto aquí. El papel de baño va en el excusado y se le baja para evitar justamente esos tiempos donde tenían que tener heces adentro de tu casa.
Y cuando usen toallitas van a cambiar su vida por siempre. La mayoría de las personas se bañaban una vez a la semana. Otros ni siquiera se molestaban en hacerlo. Podían pasar meses. Las bacterias eran comunes en los pozos de agua. La falta de higiene y hábitos de salud hacían que las personas se enfermaran fácilmente. Los hospitales, pues, no estaban nada bien tampoco. Los doctores veían las enfermedades como un desequilibrio de los humores del cuerpo.
Claro, güey. Cuando la flema te sube y la bilis te baja, güey, te da la bilirrubina y te sube y te baja.
Y se te sube el colesterol.
Sí, y tienes que salir a bailar con la abuela y está de la chingada, güey.
Una práctica que era muy común era el drenado de sangre. Te desangraban poquito para nivelarte los humores.
La sangría.
Un doctor podría drenar una pinta o dos, que es medio litro, un litro más o menos de sangre del cuerpo de un paciente por días. Y la purga del cuerpo generalmente seguía después de estas sangrías. Las purgas se hacían dando medicamentos fuertes como el calomelano, que suena horrible.
Y tengo que ver la primera vez que hace el doctor. Mira, primo, te voy a dar calomelano. No, pero ese doctor.
Doctor, invíteme a cenar primero. Este, que es un compuesto de mercurio. Y la estricnina, que es un veneno, güey.
Ah, strychnine.
Strychnine,
Sí, hay un chorro de viudas negras que matan con eso.
Durante ese tiempo, las fiebres, la diarrea y los vómitos se consideraban síntomas de recuperación. Porque quería decir que los medicamentos estaban vaciando los fluidos corporales. Estaban nivelando tus humores.
Claro, claro. Cuando tomas ayahuasca, primo, vomitas. Está, todo está bien, compa. Usted está, vomitando la enfermedad. También los que hacían sangrías y eso amarraban las toallas con sangre en los postes de afuera. Y de ahí vienen los postes de los barberos, de rojo y azul. Porque aparte de que te sangraba uno y luego iba y le rasuraba la barba al otro. Porque era común que el barbero fuera el doctor.
Siento que ya había escuchado eso salir de tu boca, pero estábamos en sillas distintas. En sillas opuestas.
Probablemente.
Y este, los doctores en esa época no estaban entrenados. Una persona podía acudir a una escuela durante 4 a 8 meses para obtener una capacitación médica y luego podías poner tu clínica.
Qué verga, esos sí eran buenos tiempos.
Ya para 1800.
¿8 meses ya eres un doctor?
Sí, güey. Ya era de... Ahí sí cuando te reclamaban así de ¿por qué no fuiste doctor? Ahí sí, pendejo tú, güey. Sí, pudiste haber ido a la escuela 8 meses y ya eras doctor.
8 meses, eso es... ni las prepas nuevas esas del 2 años. No. 8 meses le puedes amputar la pierna a una persona.
Y para 1800, Columbia, Harvard y Dartmouth ya habían establecido sus departamentos médicos, que constaban de 5 o 6 profesores no asalariados, generalmente médicos, y que estos médicos, para poder vivir, vendían sus apuntes a los estudiantes. Era lo que hacían para tener lana, porque no les pagaban. Otras escuelas empezaron a florecer donde 2 o 3 médicos descubrían que podían ganar más dinero entrenando médicos en lugar de curando enfermos. Entonces decían, güey, vamos a poner nuestra escuela. Se empezaron a poner un chingo de escuelas en todos lados.
Mira, igual que los que estudian artes visuales.
Ándale, empiezas a dar clases.
Es mejor dar que ganes más dinero haciendo clases que vendiendo arte.
Y obviamente no había ningún tipo de regularización de los gobiernos ni de nada. Y esto hizo que muchas supersticiones y mucha ignorancia fueran transmitidas a los alumnos de medicina como datos y tratamientos médicos. Ok. Entonces, por eso empezaron, por eso siguieron por mucho tiempo todas estas creencias de no, si tú nomás sácale sangre, inyéctale cocaína en el ojo izquierdo y ya van a dar.
Dale whisky chido al bebé.
Cientos de personas que se autodenominaban doctores practicaban la medicina con poca o no la capacitación. Así como tú un día te declaraste mago, igual te pudiste haber declarado doctor, güey.
¡Qué pendejo, güey! Ahorita estarían putándole brazos a soldados.
Una de las primeras instituciones diseñadas para lidiar con las enfermedades estaba localizada en Danceville, Nueva York. El doctor James Jackson y el doctor Russell Troll promovieron una reforma de la salud utilizando la idea de la hidroterapia, que era a base de hielo y vapor. O sea, es nomás... Ok,
pues como los
demás. Y era una de las ideas de Graham. Que de hecho la hidroterapia sigue siendo una pseudociencia médica.
La usan mucho los deportistas, ¿no?
Sí, hay ciertas cosas que sí te ayuda con algunas cosas. Pero cuando estaba revisando todo este rollo, me metí a buscar más sobre la hidroterapia. Y ahorita hay páginas de gente que se dedica a hacer hidroterapia que te están queriendo decir cómo curar el coronavirus con hidroterapia.
O sea, no, ya entendí. No, hidroterapia para mí es así que agua caliente para relajar los músculos.
Sí, eso es parte de...
O la cabeza de la regadera para masturbarte, ese tipo de terapias.
Sí, esa es hidroterapia. Sí tiene ciertos... Sí se usa en algunas cosas de la hidroterapia, sobre todo en medicina de rehabilitación.
Ajá, y muscular, pero, ¿no? Y cosas así.
Pero son parte de un tratamiento, no son el tratamiento. Así como no es el tratamiento tampoco diluir aspirina en agua, poner el limón y hacerte un té. No mamen.
No me digas. No, me digas, por, no. No sabes los corajes que hice, güey, cuando leí eso.
Oye, güey, yo también. El esposo de Ellen White, James White, recibió tratamiento en el Instituto de Danceville. Camino a casa, los White pararon en Rochester, Nueva York, a visitar a unos amigos, cuando Ellen tuvo una visión. Ella vio que los adventistas deberían establecer su propia institución de cura con agua y vegetación, donde los tratamientos apropiadamente balanceados y con temor a Dios podrían hacerse disponibles.
Esta tipa es una emprendedora, güey.
O sea, tuvo una visión de lo que acababa de ver.
Sí, exactamente.
O sea, güey, vio eso, literal lo vio y luego, en vez de verlo y decir, güey, deberíamos hacer esto, no, hasta que lo vio en un sueño, dijo, güey, acabo de tener una visión.
Chico Tech. Es una chica Tech.
Los adventistas abrieron un sanatorio en Battle Creek 9 meses después. Todo mal se trataba con aire puro, luz de sol, descanso, curas con agua, ejercicio y una dieta apropiada.
Cosas gratis.
Cosas gratis. Abrió el 5 de septiembre de 1866 bajo el nombre de Western Health Reform Institute o Instituto de Reforma Salubre del Oeste. Las primeras enfermeras del instituto eran mujeres que trabajaban antes en la granja de los adventistas.
¿Eran las granjeras?
Eran las granjeras.
Bueno, si alguien te sabe sacar leche, va a ser una de esas mujeres.
Eso estaba prohibido, güey. Es todo el pedo. O sea, no pueden andar ahí sacándole leche a la gente. Era parte del problema.
Punto.
De hecho, no cobraban, o sea, era trabajo voluntario, estaban regalando su tiempo y hacían todo desde dar masajes hasta cortar madera para leña. Pero se dieron cuenta rápidamente que necesitaban personal capacitado y una administración profesional. El hospital se fue en chinga números rojos, así que asignaron a John Preston Kellogg como tesorero. John Harvey Kellogg ya era un adolescente y se convirtió en el asistente de su padre. Los White sintieron que John Harvey Kellogg tenía el potencial de liderazgo que el instituto necesitaba, así que le pagaron su educación médica en la Universidad de Michigan y en el Bellevue Medical College en Nueva York. Mientras vivía en Nueva York, Kellogg desayunaba 7 galletas de Graham y una manzana. Se comía un coco a la semana.
¿Un coco?
Y a veces un plato de papas o avena.
No, ¿cómo se atreve?
Es que de vez en cuando era su cheat day, era su día de...
ese día de trampa, ese día voy a comer lo que fuera y...
Se volvía loco y se comía avena.
Voy a masticar un palillo para los dientes. No más que nadie me vea.
A sus 24 años, en 1876, los líderes de la iglesia persuadieron a John para que asumiera la posición de médico jefe, a pesar de su juventud y nula experiencia.
Y 8 meses del entrenamiento.
Uh-huh. Reemplazó el término sanatorium con un nuevo nombre, sanitarium. El Battle Creek Medical Surgical Sanitarium era, cito, un lugar para que las personas aprendieran a estar bien.
Que ahora es de los nombres que más miedo da.
Sanitarium.
Un sanitarium es así como está embrujada esa chingadera.
Les decía a los pacientes, cito, coman lo que comen los changos, comidas simples y no mucho.
Y de vez en cuando un jaguar o a tu bebé, si salió deforme, hagámosle caso a los changos.
Mira. Ahorita está la dieta keto, que digo, funciona hasta cierto punto.
Hasta que descubrieron que los cavernícolas se hacían pan y entonces valió madre toda la teoría. Pero entiendo.
Pero sí, es válido seguir ciertas dietas, seguir ciertos regímenes alimenticios. Sí,
y encontrar como
pero lo no, natural, ¿no? Sí, o sea, encontrar lo que te funciona a ti, porque todos los cuerpos son diferentes, reaccionan de manera diferente a diferentes dietas. Nada más es no lo hagan a la brava.
Sí, creo que la base
háganlo nomás, con ayuda médica.
No mames, balancea a tus madres. Necesitas fibra, también necesitas cerveza. Balancea.
Abogaba por la mantequilla de maní. Él decía que la mantequilla de maní era muy buena.
Mi perro también dice eso.
Ok.
Aldo le encanta.
Y luego ciego. Bueno. También Kellogg inventó una especie como de caballo mecánico para hacer ejercicio. No sé si era como un... Porque no, obviamente no había Sibian? Fotos todavía. No, el Sibian obviamente va en contra de todo esto porque te causa placer, pero...
Googleenlo si no saben qué es. No enfrente de otras personas.
Googleenlo donde no haya menores de edad.
Y mujeres ahorren y googleenlo.
Y predicó el valor del ejercicio aeróbico usando música pregrabada. O sea, este güey inventó el Zumba en los 1800.
Sí, básicamente.
Pero vos siempre grabas que tienen ahí.
Pues era ya ya estaba. No me acuerdo si estaba el fonógrafo con los cilindros. Creo
sí, que pero ¿qué música había en esos tiempos?
Música que no puedes bailar para hacer aeróbics.
Exactamente.
Uh-huh. Sí, voy a poner las cuatro estaciones de Vivaldi para ejercitar mi abdomen.
Bueno, está horrible.
Kellogg estaba súper obsesionado con el colon. Con el colon en general, el concepto, la idea del colon, así el colon como concepto universal, era una obsesión de Kellogg.
Yo iba con mi abuela, güey. Kellogg.
Consideraba que era una parte central de la buena salud. Daba pláticas sobre la teoría de autointoxicación, lo que era un autoenvenenamiento causado por la descomposición demasiado lenta de la comida en los intestinos y el colon. Predicó una dieta vegetariana, ejercicio e ir al baño frecuentemente. Advertía que, cito, un colon domesticado es un colon dañado.
Ese es el mejor término del mundo. Porque eso quiere decir, ¿hay colons salvajes?
Ajá, o sea, tu colon entre más salvaje mejor, güey. La cita en inglés es house broken. O sea, house broken colon. Tienes que domesticar a tu colon. O sea, si lo domesticas...
No, pero es malo domesticar.
Si lo domesticas, o sea, se hace perezoso y ya no quiere cagar.
Entonces hay que picarle y mantenerlo pues, salvaje, güey.
Hay que mantenerlo, Pues sí, o sea...
Sí, nativo, así, de la selva, güey. Depredador todavía. Que vaya y
depredador.
Se coma y le se meta cosas solo, güey.
Sí.
Si no te vas a comer, encuentra tu propia comida. Culo.
Algunos de sus regímenes de salud y bienestar parecían inusuales. Como ejercitar usando pañales atléticos. Hacerse múltiples enemas al día. O lanzarse a albercas electrificadas. Esos eran los tratamientos que ofrecía Kellogg. Por un tiempo promovió algo que él llamaba Fletcherizing, que no tiene traducción porque no existe la palabra, que consistía en masticar tu comida hasta que se deslizara sola por la garganta. O sea, ya era masticar hasta que ya se vuelve una pasta líquida que se pasa solita así. Y luego un día cambió de parecer cuando decidió que masticar excesivamente destruía el contenido fibroso de la comida y era... contraproducente.
Y era malo porque se hace huevón domestica el sí. culo.
Pero en realidad el primer amor de Kellogg eran los intestinos. Desde el principio de su tiempo como doctor, Kellogg estaba fascinado por los intestinos. Era su pieza favorita de anatomía. Una vez cuando un interrogador adventista hizo todas sus preguntas médicas en términos de creencias religiosas, Kellogg lo atacó. Cito, ¿es Dios un hombre con dos brazos y piernas como yo? ¿Tiene ojos, una cabeza? ¿Tiene intestinos?
Claro que tiene intestinos, joven.
El adventista le dijo que no, profundamente ofendido. Y Kellogg dijo, pues yo sí, y eso me hace más maravilloso que él.
¡Oh, snap! Pues ándale, Dios.
Para Kellogg, que Dios no tenga intestinos es una desventaja.
Dios no tiene culo, güey, es lo que está diciendo. Y eso lo hace que se pierda muchas cosas.
Según Kellogg, el 90% de todas las enfermedades de los seres humanos se originan en los intestinos. No está muy errado.
Está errado con toda la microbiota y sí. Así. Ajá. No estamos dando cuenta.
Pero, sí, hay muchas cosas que tienen que ver con el cuidado de tu flora intestinal y todo ese pedo. Pero no el 90% y no de la manera en el que este güey...
No, exactamente.
Trataba
y
eso.
Más porque él no sabía de toda la flora intestinal y la importancia. Y no viene de ahí. Viene de mantener salvaje a tu culo.
Explicó, cito, los culpables fueron los cambios de putrefacción que se repiten en los residuos no digeridos de los alimentos de carne. O sea, todo tiene que ver con la mala alimentación. La carne te jodía los intestinos. Si te pudría adentro, no se digería bien y eso hacía que te enfermaras. Ya para este punto, la gente llegaba a Battle Creek. Ya eran pacientes o como invitados, por así decirle. Porque llegaban a tratarse como si fuera... Digo, no era un hospital como de urgencias, era más como un tratamiento.
Era como un spa.
Ándale, era como
inventó
un spa.
El spa.
Cuando llegaban a Battle Creek, se enteraban de que su intestino, cuando quedaba limpio y prístino, estaba bien, pero cuando llegaban, ellos lo traían así lleno de venenos.
Estar bien, veras.
Estaban auto-intoxicándose.
Kellogg's. Uh-huh. Ahorita tenemos en especial 2x1 en la limpia interna del ano. Y luego le vamos a poner unos putazos en el ano para que se enoje porque lo trae súper domesticado. Ya lo veo que hasta está ya limpiando el horno. Eso está muy mal. Necesitamos que su ano esté salvaje y prendido, joven.
Wey, sí, dos por uno. Sé que no sabes lo que sigue, pero acabas de describir lo que sigue, básicamente.
¿What?
Sí, güey. El entusiasmo y la influencia de Kellogg convirtió los intestinos no solo en un tema aceptable de conversación, sino en una obsesión nacional. Cada vez más y más personas se convencían de que sus intestinos debían de recibir una limpieza antiséptica. El intestino, que había sido envenenado por comer carne, tomar y fumar, y usualmente hacer cualquier cosa placentera, era picoteado, pinchado y sondeado por los asistentes de médicos en el sanitarium. La lista de personas que iban al sanitarium a tratarse los intestinos incluía nombres como el barón de los automóviles Henry Ford, los vendedores JCPenney y S.S. Kresge, la actriz Sarah Bernhardt, el explorador Richard Byrd, el inventor Thomas Edison.
¡Pinche Edison a huevo! El industrialista... Que iba a picar el culo para salvar.
El industrialista Harvey Firestone, el presidente William Taft.
¡Taft!
Y la aviadora Amelia Earhart. No, todos ellos Earhart fueron a que les hicieran enemas ahí.
Y todos están muertos, güey. ¡Qué casualidad, güey!
Si no hubieran ido ahí, seguirían vivos ahorita, exacto, con 150 exacto, años de edad.
Es lo que yo digo. Es lo que yo digo. Es pseudociencia. Uh-huh.
Kellogg se aseguró de que el intestino de todos y cada uno de los pacientes estuviera lleno de agua. Su dispositivo favorito era una máquina de enema que podía correr hasta 15 galones de agua a través de un intestino en segundos.
Creo que eso no debe ser una manguera.
No, güey. Okay. Están metiendo una manguera de bomberos en el ano. Cada enema de agua era seguido por una pinta de yogurt.
Ah.
La cual se ingería la mitad por la boca.
¡No! ¡No es cierto!
Y la otra mitad por el ano.
Ah, tío, tienes que enseñarle al ano a comer por sí solo, güey. Es que lo perdimos, güey. Lo perdimos. Lo domesticamos y ya no come por ahí. Antes comíamos por los dos lados, güey. Era media pinta y media pinta, güey. Ahí está.
El yogur servía para reemplazar la flora intestinal. Cito, plantando así los gérmenes protectores donde más se necesitan y pueden brindar el servicio más eficaz.
Ok. Idea correcta. Forma de...
Pésima ejecución.
Pésima ejecución. Esa era la palabra que buscaba. Exactamente.
Así creaba Kellogg lo que él afirmaba que era un intestino limpio y reluciente.
Wow.
Si el yogur no era suficiente para aliviar el malestar, se tomaban medidas más drásticas. Si la autointoxicación y los envenenamientos persistían, había que retirar un tramo del intestino.
¿Qué?
Kellogg llegó a practicar hasta 20 operaciones en un solo día. De retirarte un pedazo de intestino, güey. Que es una de las cirugías, hasta la fecha, es de las cirugías más agresivas que te pueden dar.
Súper.
Y siempre son como último recurso.
Sí, sí. Te puede hacer sepsis, uh-huh, y te puede dar mil cosas. Es horrible.
El resultado, Kellogg decía que era una revolución médica. Mientras bombeaba cultivos de yogurt en el recto de los estadounidenses, Kellogg afirmó que había logrado curar cáncer de estómago, úlceras, diabetes, esquizofrenia, maníacos depresivos, acné, anemia, astenia, migraña y vejez prematura. No había nada que un intestino limpio no pudiera manejar.
Totalmente de acuerdo. Yo, vamos, mañana hay que hablarle a Yoplait. Va a ser Yoplait para el culo. Directo al culo. En su envase de enema, nomás te lo pones y lo inyectas directo.
Lo único que me preocupa es este... Tendrían que hacer los recipientes más pequeños, ¿no?
Sí, sí. Como ese individual, pero que tenga la puntita para enema. Yakult, uh-huh, también. El Yakult también le puede entrar aquí bien chido. Uf,
sí.
Yakult para el culo.
Uh-huh. Kellogg también creó una silla que vibraba. Por vibrar, estoy siendo generoso. La neta, nomás se sacudía violentamente. Era un desmadre. De hecho, dicen que cuando te sentabas en esa silla, lo primero que sentías era dolor. Supuestamente, después de unos minutos, te curaba el peristaltismo intestinal.
¿Qué es eso?
El peristaltismo es una contracción y relajación radialmente simétrica de los músculos que se propaga en una onda. Era...
Son ganas de cagar.
O sea, lo que hacía, en resumen, lo que hacía esta silla era de que te provocaba un peristaltismo, que es como que te relaja y te contrae el músculo, que en este caso te relajaba, sí, y te contraía el ano y te cagabas en una silla.
Perfecto.
¿Mm? Y según él, esto ayudaba con dolores de cabeza y dolor de espalda.
Claro que sí, que lo que tú...
Un día típico en el sanitarium se desarrollaba de la siguiente manera. Los pacientes realizaban calistenia a las 7 a.m., seguido de ejercicios de risa, demostraciones de clubes indios y
te clases
de
gimnasia. Te llevaban a ver lo que le están haciendo al de al lado, ¿no? Para que te cagaras de la risa. Sí.
Yo creo que eso es lo que querían, güey.
Vamos a meter medio litro de yogurt por el culo,
güey. ¡Ah, no mames! ¡Qué cagado! Oye, espera, yo también pagué por eso.
Ahorita sigues tú y lo vamos a traer el que se va a cagar de la risa.
Soportaban todo tipo de masajes mecánicos, golpes con rodillos de madera, en el pecho y en el estómago. O sea, eso que decías de agarrarlo a chingazos. Era literal lo que hacían, güey. Llegaban, te pegaban con el palote para hacer tortillas en el estómago hasta que cagaras. Los paraban en plataformas que vibraban para estimular sus órganos internos. Galopaban en caballos mecánicos y se sentaban en la silla vibradora patentada de Kellogg. Se bañaban a lo pendejo. Así todo el día se estaban bañando, güey. Por dentro y por fuera. Baños de sal, baños de vapor, de agua caliente, agua fría, duchas, cataplasmas y una máquina de enema de alta potencia.
¡Súbele a 11! ¡Wow! ¡Que me salga por la boca! De todo lo que me estás diciendo todavía se hace.
Sí, se hace.
Todo esto todavía se hace.
Es que lo que yo siento es que el problema es que agarran algo como esto y es lo único que hacen. O sea, es de... Ah, no. O sea, yo nada más pura medicina tradicional, pura medicina moderna. Otros son, no. Yo nada más puro naturista. Otros son, no. Yo pura meditación, güey. Hay que... Debería ser todo parte de la misma disciplina. O sea, debería haber un equilibrio de todas estas corrientes. Pero estos güeyes era de no. Yo no... O sea, yo voy a ir a que me limpien el culo porque con que me limpien el culo voy a estar bien. Y estás descuidando otras partes de tu cuerpo.
Claro. Y nomás necesitas un cuarto de litro de yogurt en el culo.
Ajá. Kellogg creía tanto en los enemas que recibía un enema cada mañana después del desayuno. Qué horrible es ser el asistente de este cabrón.
Sí.
O sea, es de...
Juanito, es hora de mi enema. Uh-huh. Me lo pones mientras te voy a dictar. Necesito un dictado. Necesito que me des unas cartas a la empresa y con... ponle yogur de fresa esta vez. Sí, por favor.
De fresa.
Es el de vainilla, pendejo. Pon el de fresa. Sí, sí me sabe. Sí me sabe.
Ay, qué feo, güey. O sea, sí, sí, mira, me voy a desayunar mis 7 panes de Graham, mi manzana y medio litro de yogur. No, cuchara. No vamos a necesitar cuchara. A donde vamos no necesitamos cucharas, Marty.
Pon en el plato. Mi culo es tan salvaje que va a succionar todo el plato. Ya es un sifón esta madre. Wey. Ya tengo un sifón.
Qué horrible. Kellogg también era uno de los antimasturbadores más enérgicos en los Estados Unidos.
Claro que era, claro, güey.
No solo antimasturbación, era antisexo en general. Pensaba que el sexo era perjudicial para el bienestar físico, emocional y espiritual.
Nunca pura madre, pero bien, güey, que se está picando el culo todos los días.
Se está metiendo...
prostatándose ahí bien a gusto.
Pero nunca tuvo sexo, güey. Estuvo casado por 40 años, nunca consumó su matrimonio.
¿What?
Dormían en habitaciones separadas. Tuvieron existe en Estados Unidos este pedo del foster children.
Ajá.
Que era, ya sé que estás pensando que tal vez era gay de closet.
Totalmente.
No sé.
Ajá.
No hay
Se me hace que en estos tiempos era una persona que encontró cómo expresar su sexualidad de otras formas que la sociedad no le permitía.
Tal vez.
Brillante.
Y tal vez, dinero, ¿no? Pero tuvieron 42 hijos de foster care, de esos que...
Ah.
No, o sea, sí. Ya adoptaron a 8 de ellos permanentemente. Wow. Pero todo este pedo del foster care en Estados Unidos es cuando adoptas temporalmente a alguien.
En lo que le encuentran a otra familia.
Encuentran otra familia o en lo que cumplen la mayoría de edad.
Como el halfway house.
Sí.
La casa
como,
donde llegan
son
ahí.
Son como adopciones temporales. Ajá. Tuvieron 42 en total, adoptaron 8 de ellos. Algunos de los que adoptó eran negros.
Ah, sí, eso era...
Pero este güey era súper racista.
Ok, ¿qué? Pero decía, ay, mira, qué bonito.
Era tan racista que fundó la Fundación para la Mejora de la Raza con Irving Fisher y Charles Davenport, que en inglés es Race Betterment Foundation, que se convirtió en un importante centro del nuevo movimiento eugenésico en Estados Unidos.
Miren, si les metemos, el problema no son los niños negritos, yo los puedo curar si les metemos suficiente yogurt griego por el culo. Se van a volver blancos y van a poder vivir una vida normal.
Sí,
eso. Con permiso, va que me la metan por el culo.
Completamente lo que creía. Este güey estaba a favor de la segregación racial. Creía que los inmigrantes y los no blancos dañaban el acervo genético. Pero aún así, dañar el acervo genético metiendo gente de otros colores no era tan malo como masturbarse. Para que luego este güey estaba... publicó un libro que se llamaba In Plain Facts for Old and Young. O sea, datos a simple vista para los jóvenes y viejos. Embracing the Natural History and Hygiene of Organic Life. O acogiendo la historia natural de la higiene y la vida orgánica. En esta madre catalogó 39 síntomas diferentes de una persona plagada de masturbación.
¡Ay, güey!
Él decía que la autocontaminación era un crimen abominable.
Ya sé que estoy plagado de masturbación.
Estás plagado de masturbación. Mira,
tengo que decir aquí, estoy plagadísimo.
Voy a decir los síntomas, a ver cuántos nos detectamos el uno y el otro. Desarrollo defectuoso, o sea, defectos en tu crecimiento.
Todavía no,
ok. Cambios de humor.
Sí, completamente. Pongo a toda madre después de que me masturbo.
Inconstancia. Timidez. Audacia antinatural. Articulaciones rígidas. Parálisis. Afición a los alimentos picantes.
¡Oh, shit! Me encanta la salsa macho. Y todo lo picante.
¡Wow! Ok. Creo que Kellogg también y no lo aceptaba. Acné. Miedo fácil. Hombros redondos. Palpitaciones. Insomnio. Ahí sí, yo lo tengo bien cabrón. Falta de confianza. Palidez. También yo lo tengo bien cabrón.
¡Falta de confianza!
Morderse las uñas. También lo hago a veces. Manos frías y húmedas. Enuresis nocturna. Que es mojar la cama. Y epilepsia. Creía que la masturbación llevaba a la muerte. También creía que causaba cáncer de útero, enfermedades urinarias, emisiones nocturnas, impotencia, locura, debilidad mental y física y ceguera. Cito, tal víctima literalmente muere por su propia mano.
¡La mejor frase del mundo! Es que lo dijo no irónicamente, güey. Tú sabes que lo dijo no irónicamente. Ay,
güey, no, sí, güey, lo dijo tan mal. También la masturbación causaba inflamación de la uretra, irritación de la uretra, agrandamiento de la próstata, infección de vejiga y riñón, hemorroides, prolapso del recto, atrofia de los testículos, agotamiento general. Güey, causaba todo.
Este es un doctor. ¿Cómo está conectándote? Pero lo que me da más, aparte me acabo de dar cuenta, las mujeres no se masturban, ¿verdad? O sea, ni siquiera hay que tocar ese punto.
Sí, lo menciona, güey.
¿Oh, sí?
Sí, pues dicho que...
O sea, creí que las había ignorado porque...
Dijo que causaba cáncer de útero.
Ah, como obvio. Ah, y de próstata.
Sí. O sea, de hecho, nada más les daba el 70% de los síntomas a la mujer que los que tenía el hombre. En su libro Plain Facts for Old and Young, aconsejó que la primera línea de defensa era mantener a los niños ocupados y constantemente vigilados. Es decir, trabajarlos diariamente hasta el agotamiento. Es que el niño estuviera ocupado, que se durmiera cansado para que no tuviera tiempo de masturbarse. Ni tiempo ni energía.
Como a los perritos. Cansar para que no se coman tus chanclas.
La primera solución de Kellogg para evitar masturbarse era una dieta saludable.
Claro, claro.
Tomando ideas de Graham, pensó que la carne y ciertos alimentos sabrosos o condimentados aumentaban el deseo sexual. Y es que sí, güey. Sí he probado cosas que dices, güey, esto está buenísimo y neta sí se me paró tantito.
Sí, claro. Pues sucede con un buen corte, unos buenos mariscos.
Y decía que los...
Una buena salsa picante, güey.
Una buena salsa macha. Y decía que los alimentos más simples, especialmente los cereales y las nueces, podían frenarlo. No fue el único que creía que una dieta saludable detenía la masturbación. El doctor Jackson, que había tratado a los White... cuando antes de que tuvieran su visión de hacer esta clínica, también pensaba lo mismo. Así que creó el doctor Jackson creó una nueva comida. Mezcló agua y harina sin tamizar, molida en trocitos y la horneó dos veces. A este desastre culinario lo llamó granula o granula.
¡Qué asco!
Y fue el primer cereal frío para desayunar del mundo. El brebaje crujiente e insípido tenía que empaparse en leche para que fuera lo suficientemente suave para poder masticarlo. A la gente no le
gustaba. Algo, güey. Supiera sí, leche.
No sabía nada. Y no podía... Era tan duro y tan seco que no lo podías... Tu propia saliva por sí sola no podía hacer lo que lo pasaras. A la gente no le gustaba, pero tampoco les gustaba la masturbación. Entonces tenían que comer eso para no masturbarse. Y así nació la industria de los cereales.
De desayuno.
Kellogg creó el segundo cereal frío del mundo y también lo llamó granula. Jackson dijo, hey, ese es mi nombre. A Kellogg no le importó. Eventualmente Jackson lo llevó a la corte y Kellogg lo renombró granola. Esa granola que te comes todas las mañanas con miel es para que no te masturbes, no para que tengas una vida saludable. Es para que no quieras jalarle el pescuezo a ningún animal o encontrar la cabeza.
Y la puse a escribir unas pinches sucaritas. Voy a decir, me la voy a jalar. Ya no puedo no pensar en jalármela cuando veas cereal.
Nomás el cereal fue inventado para combatir la masturbación. Eso es lo que aprendimos hoy. Y todavía faltan cosas por aprender. Por desgracia, esta dieta no siempre detuvo la masturbación.
No me digas.
No, no. O sea, hay veces que la gente, por más...
Esos chiquillos y chiquillas, güey.
Por más que esté tragando granola todo el pinche día, se les antoja donde ahí dedearse poquillo.
Pues que no han alimentado al ano con yogurt.
Pues no, güey. Pero había otros medios. En su bestseller, Plain Facts for Old and Young, Kellogg le ofrecía guías a los padres para lidiar con la autoexploración de sus hijos en la sección llamada, cito, tratamiento para el autoabuso y sus efectos. Una de esas ideas era amarrar las manos de los niños a los postes de la cama. ¿Qué digo? Si a mí me amarran las manos a los postes de la cama y me dejan boca abajo, todavía puedo.
Sí.
Boca arriba tal vez voy a batallar, pero la desesperación te lleva a descubrir nuevas cosas.
Esa es tortura, güey. O el comienzo de un gran fetiche para muchos de estos muchachos y muchachas.
¿Se te hace tortura que te amarren las manos a los postes de la cama?
¿Por qué? ¿Falta más?
¿Qué tanto piensas que puede ser tortura la circuncisión?
¡Oh, no!
Cito. Un remedio que casi siempre es exitoso en niños pequeños es la circuncisión. La operación debe ser hecha por un cirujano sin administrar anestesia.
¿Qué?
Ya que el breve dolor que asiste a la operación tendrá un efecto saludable en la mente, especialmente si está relacionada con la idea del castigo.
Uno, no puedo creer que usó la palabra breve, momento de dolor. Dos, usar la circuncisión como castigo.
Castigo por jalártela, güey.
¡Wow! ¡Fuck!
Las personas tomaron esta idea, pero sí utilizaron anestesia, por lo menos la mayoría. Cito, la circuncisión neonatal llegó a las salas de parto de América en la década de 1870 y 1880, porque se decía que después en la vida prevendría irritación que causaría que el niño se volviera un masturbador. Hasta ese momento solo los niños judíos americanos estaban circuncidados. Todavía hasta hoy en día la circuncisión es muy común en Estados Unidos,
en México,
en muchos países es común que te hagan la circuncisión desde bebé y todo viene por esta creencia, güey.
¡Qué pendejo!
De que ibas a crecer para masturbarte.
Sí, y es mutilación.
Es mutilación, güey.
Y luego, con la pornografía y todo, hay mujeres que así que... No, a mí no me gusta que tengan prepucio. O sea, es algo mental que es mutilación. Y viene de joderte el pene.
Exacto. Ahora, si piensas que la circuncisión no es tortura suficiente, que lo recomendaba, cito, la aplicación de una o más suturas de plata de tal manera que se evite la erección. El prepucio se estira hacia adelante sobre el glande y la aguja a la que se une el cable se pasa de un lado a otro. Después de pasar el cable, los extremos se tuercen y se cortan. Ahora es imposible que ocurra una erección.
Te cosen el pito.
Te cosen el pito para que no te la jales, güey.
¿Cuál es el problema con estas personas?
Güey, no sé, pero digo, la mutilación genital sigue siendo un problema horrible en muchos lugares, sobre todo con las mujeres, güey. Las
mujeres en África.
Las tratan de
lugares. Y con los hombres, lo de la circuncisión es mutilación genital. Te están quitando una parte básica del pene.
Sí. Sí, de hecho también, aparte de que es imposible de que ocurra una erección, ¿cómo meas con el prepucio cerrado, güey? ¿Qué pedo?
Pues
no sé si te dejen un agujerito ahí por donde salga o qué, pero...
¿Sprayeas ahí por todos lados?
Sí, un aspersor.
¿Pero cómo que no se te va a parar? Se te va a parar nomás que te
va a doler. Se va a parar para talar un chingo, Simón.
No te vas a poder hacer hombre lobo porque traes ahí plata, pero...
Esa es tu preocupación sobre que te pongan una sutura de plata en el pene. Sí, que no te vas a poder convertir en hombre lobo. Prioridades de Badía. Se aseguró a los padres que coser el pene de su hijo en el prepucio, cito, actúa como un medio muy poderoso para superar la disposición de recurrir a la práctica de la masturbación. Pero no solo estaba interesado en detener a los niños del amor propio, tenía una idea también para las niñas.
No, hombre, este hombre y sus ideas. Échame.
Aconsejó la aplicación de ácido carbólico al clítoris de la niña para enseñarles a no tocarse. Hoy en día se sabe que el ácido carbólico es extremadamente venenoso y cuando se aplica a tejidos y directamente al músculo o al nervio, causa parálisis instantánea. Si el ácido carbólico no funcionaba, Kellogg decía que era necesario extirpar quirúrgicamente el clítoris.
La misma mutilación barbárica que hacen en todavía pueblos.
Es la misma, pero acá es en el nombre de... Bueno, pues allá también...
De la moralidad.
Sí.
Sí, todo es en nombre de la moralidad.
Aquí lo que sí me pareció curioso es como un hombre que nunca consumó su matrimonio y un hombre tan retrógrada supiera que existe el clítoris.
Sí, no tengo idea de cómo demonios tal. fue en los dos días de anatomía de mujer que te dan en tus 8 meses de médico, güey.
¿Dos días? ¿Como 15 minutos?
Sí, güey. O 15 minutos.
Kellogg continuó ideando diferentes alimentos para comer que evitarían que las personas se tocaran los genitales. A lo largo de los años, puso muchos artículos nuevos en el mercado con nombres atractivos y organizando una nueva campaña para cada uno. Algunos eran sustitutos de la carne, otros del café. Los envasaba en cajas con colores brillantes y fáciles de preparar y fueron un éxito instantáneo.
Hola, soy Kellogg's. Les traigo el nuevo producto Menostúrbate. Si tu hijo se masturba, con esto se va a menosturbar.
¡Wow! Es parte de un desayuno completo.
Así es.
La creciente...
Es preferible si te lo comes por el culo.
La creciente popularidad de sus productos hizo que el Dr. Kellogg contratara a su hermano menor, William K. Kellogg, como gerente de negocios. John Kellogg siempre insistió en que solo quería mejorar la salud de sus pacientes, pero no beneficiarse del negocio de la salud. Siempre buscaba nuevos sustitutos para productos animales y un día los hermanos descubrieron que el trigo podría ser desmenuzado en lugar de pulverizado en harina. Entonces lo vaporizaban y lo pasaban entre pesados rodillos que convertían el grano vaporizado y como así inflado en hojuelas. Y así se crearon los cornflakes. Las hojuelas de maíz.
El pinche tigre Toño.
Las hojuelas de trigo. Y de ahí John creía que la dieta de hojuelas frenaría en gran medida la masturbación.
Pues le voy a decir que no funcionó porque yo de niño me desayunaba mis hojuelas de maíz y luego me la iba a jalar.
Bien.
Como debe ser.
Como debe de ser.
Porque vivimos en un país libre.
Ahora, él decía que si te las comías ya no te ibas a masturbar. Imaginó también que las hojuelas podrían usarse como una especie de ducha levemente irritante para las mujeres. O sea, que se las metieran.
O sea, que les...
Que se lavaran.
Choco Crispies.
Con hojuelas.
En la vulva para que no se masturbaran.
Para que no se masturbaran. Ya cuando les metías... Hojuelas de trigo o es maíz.
Snack, crackle, pop para que sean...
Ajá. Sí, así ya. O sea, asustabas más a la tortuga y se metía la cabeza todavía más hacia adentro. A los invitados en el Sanitarium les encantó, les mamó la idea de este producto y empezaron a clamar por él. Así que como un servicio a sus expacientes, el Dr. Kellogg comenzó la empresa Sanitas Nut Food Company y puso a su hermano menor a cargo del negocio para producir el cereal y hacer pedidos por correo. Will continuó haciendo experimentos por su cuenta. Desarrolló un proceso para desmenuzar el maíz. Sí, primero fue el trigo y luego ahora fue el maíz. En este momento, Will empezó a hacer el negocio por sí mismo. Y en 1906, el 19 de febrero, organizó The Battle Creek Toasted Cornflake Company. Más tarde, el negocio pasó a llamarse Kellogg Company.
Yes.
Tomó las hojuelas de maíz y las convirtió en el artículo más grande de la compañía. Los cornflakes. Sí, los otros eran los de trigo, de harina de trigo. Y el lema era The Genuine Bears the Signature y viene su firma. O sea, el genuino lleva esta firma y trae la firma de
Kellogg. Todavía, no sé si todavía trae las cajas, pero me acuerdo de la que
traía una firma.
Una firma.
Al público en general le gustaron un chingo las hojuelas de maíz desde un principio. Poco después de abrir, la planta original estaba produciendo hasta 1,000 cajas diarias y menos de un año después se había cuadruplicado la producción. Empezaron a construir una segunda planta para hacer cornflakes. Pero la demanda seguía por los cielos y no podían así abastecer todo. Pero aquí el pedo fue que, John no quería como que hacer negocio de esto. Pero Will resultó ser un buen güey de negocios.
Y luego
lo convirtió en un negocio bien cabrón. Entonces, se pelearon. Will Kellogg se quedó con los derechos de la compañía y los hermanos se dejaron de hablar. O sea, se separaron ahí. Fue de...
Muy bien por el hermano que sí se masturba e hizo un negocio.
Otro paciente en el Sanitarium fue un güey que se llamaba C.W. Post. Ajá. No sé si te suene Post. Post fue un inventor, vendedor y fabricante de maquinaria agrícola. Tuvo una crisis nerviosa en 1885. Después de su colapso nervioso, se mudó a Texas. Se involucró en un proyecto de desarrollo inmobiliario en 200 acres de tierra que tenía en Fort Wayne. Le provocó otro colapso mental, el estrés, en 1891. Así que decidió irse a curar a través de la dieta y meterse yogur al ano y se fue a Battle Creek, Michigan. Post creó el cereal Post Toasties.
Toasties.
Ajá. Y después creó el poderoso antimasturbatorio Grape Nuts.
¡Oh, shit! Yo me acuerdo de ese pinche cereal.
Que eran las, bolitas así raras.
Como de pura fibra, no sé qué era. Era horrible.
Y Post es la otra. O sea, la otra compañía Post, que no hace cereales es Post.
Sí, sí, sí.
La,
sí,
que
sí.
La competencia de Kellogg. O sea, Post fue uno de los pacientes de este güey.
Y sacó sus propias chingaderas.
Sí. Las compañías Post y Kellogg estaban en el mismo lado de Battle Creek, Michigan, y competían amargamente. Los empleados de Post no se asociaban con los trabajadores de Kellogg, y durante años, los equipos semiprofesionales de béisbol mantenidos por cada compañía no podían jugar entre sí porque la policía temía que podía haber disturbios.
Sí, güey. Imagínate con 22 cabrones que no se han masturbado en no sé cuánto tiempo. Dales la oportunidad y se van a partir la madre, güey.
Cabrón.
Hay mucha furia ahí contenida, güey.
Así como este Kellogg afirmaba que los cornflakes tenían poderes curativos, también Post decía que los Grape Nuts curaban apendicitis y otras dolencias.
Claro, ¿por qué no?
Fue demandado por una revista que no creía sus afirmaciones, así que Post dejó de hacer afirmaciones sobre los poderes bien curativos hecho, de Grape Nuts. Luego, por azares del destino, sufrió de apendicitis. Y se murió, no de apendicitis, sino porque le dolía tanto que decidió pegarse un tiro.
¡A la madre!
Sí. Qué irónico, güey, decir que, mira, mi cereal cura esa chingadera luego que te dé y que tu cereal no te cure y te desesperes tanto que te...
darte un tiro.
Sí, suena a final de una novela de Stephen King, güey.
Sí. Entonces...
Años más tarde, la compañía Postum Cereals cambió su nombre a General Foods Corporation. Will Kellogg y su compañía permanecieron en Battle Creek, aunque su relación con su hermano seguía tensa. Su nombre a menudo aparecía en las noticias debido a su participación en proyectos de caridad. Proporcionó a su comunidad un auditorio municipal, dos escuelas, un centro juvenil y el primer aeropuerto.
Pues nada mal.
Sí.
De ese lado.
En 1939, a los 79 años, Will se retiró de las operaciones cotidianas de la compañía, pero permaneció como presidente de la mesa directiva. John Kellogg murió el 14 de diciembre de 1943 en Battle Creek, Michigan. Después de que John murió, Will se enteró de que años antes John había escrito una carta a Will intentando reabrir su relación, pero el secretario de John decidió que su jefe se estaba rebajando y negó enviarla. Entonces Will no vio la carta hasta años después de que su hermano había fallecido.
No mames.
Sí, el secretario fue de no, güey, no, o sea, no mames, como que vas a reconciliarte con tu hermano, ¿qué te pasa?
Se puede constar rodeado de pura gente frustrada.
Yo digo que tal vez era el mismo secretario que estaba harto de tenerle que meter yogurt en el culo a este güey y dijo, voy a chingarle yo su vida un
buen punto.
Puede ser, no sé. Will Kay o Will Keith Kellogg murió a los 91 años en Battle Creek, Michigan.
¿Sin haberse masturbado una sola vez?
Probablemente él sí, güey. No creo que haya sido tan acá como...
Sí, él sí, sí, cierto.
O sea, creo que es de esos güeyes que usó más ese aspecto como marketing, pero no creía tanto en él.
Sí, a mí él se ve como la persona que... Sí, compa, él hizo su vida chido y por eso llegó a los 91. Sí, a gusto, con una empresa que trascendió.
Y que hasta la fecha sigue... Digo, se convirtió en todo lo que no quería John Kellogg, que era... comida no saludable, porque ahora estás desayunando
con juguetitos azúcar, adentro, güey.
Juguetes y todo.
Puta madre, sí, yo escogí el cereal por el juguete que traía adentro. Ya los quitaron porque los niños se ahogan.
Pues pinches niños, ¿para qué también no? O sea, que aprendan.
Ahí está el masticar. Papá y tienes que... ¿Dónde está? No te lo vas a tragar porque te ahogan. No seas pendejo. Comete el cereal y juega con el juguete.
Tenía 91 años cuando murió. El 6 de octubre de 1951 de insuficiencia cardíaca. Güey, murió...
O sea, de normal.
Sí. O sea, murió de causas naturales ya súper, súper, súper grande.
91 en los 50.
Ajá. Esa es la historia de el cereal y las galletas.
Güey, van a escuchar esto muchos mientras están desayunando su cereal. Tienen que masturbarse. Tienen que... No pueden dejar que ese cereal los limite. Porque eso está haciendo ese cereal. Los quiere limitar. Que... Vamos a chingar a Kellogg y su mutilación genital y todas las culerías que hizo.
Es que sí es de... Ok, o sea, ponle Graham. Sí tenía razón en ciertas cosas, pero sus motivos eran completamente erróneos.
Sí, sí. Es que cuando una cosa es tener razón en algo y otra es quererlo imponer por razones personales, éticas. Ya cuando mezclas religión y moralidad con salud o educación...
Se pone feo el asunto.
Y siempre luego... se pone feo.
Wey, o sea, creo que... se pone tan feo que inventas la granola, güey. Así de culero se pone el asunto, güey. La granola es tierra para gente que quiere. O sea, la granola es... come granola si algún día te despiertas y sientes que quieres ser un reptil que come tierra o algo así.
Sí, pues, tierra con aserrín, porque las pegan con aserrín, es lo que he leído. Las granolas es aserrín mojado con tierra.
La granola fue creada para que no te masturbes, por eso te hace infeliz cuando te la comes, por eso la tienes que atascar de otras chingaderas. Esa madre la odio.
Sí, cuando agarra la granola y hazte un lonche de jamón.
Agarra la granola, tírala.
Ajá, te haces tu lonche.
Ve y mata a un puerco y come delicioso
tocinito.
Tocino. Y pues está, güey, mastúrbense. Sí.
Ajá, mastúrbense, sean felices, tranquilos, a gusto, toquen ese clítoris, péguenle a ese ganso cíclope vivoresco. No pasa nada. Ajá, absolutamente nada. Al contrario, ella es súper saludable y te ayuda con la próstata, sí. Y ya está relajado.
Y si tienen pareja, pues metan el guacharo en la caverna, también se vale.
Exactamente.
Está chido, güey. Así que recuerden que pues nos pueden seguir a todos nosotros en @eldollop, el dollop. Nos escuchamos el próximo lunes. Soy @ninguneduardo.
A mí me cuenta como @elvadiablo.
Y recuerden que aquellos que no conocen su historia están condenados a no masturbarse.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.